Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
En punto de la mañana, sean todos bienvenidos a una edición más del programa radial Emprendiendo con el MEFCA, que se transmite todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en la frecuencia 91.7 FM. Y si usted está en la zona norte de nuestro país, puede sintonizar los 105.3 FM. Esta mañana de viernes 3 de junio le saluda Gabriela Guevara. Seguimos avanzando en trabajo, paz, unidad, forjando nuevas victorias. Nuestra bella Nicaragua se perfila con el índice más alto de seguridad ciudadana en la región. Y debido a esto también se continúa trabajando en el fortalecimiento de ese trabajo y de este modelo de desarrollo económico, este modelo productivo de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. Recordemos que estamos en el año de la agroindustrialización, y es por esto también que se está trabajando con ese acompañamiento día a día y continuo a nuestras familias productoras, nuestras familias emprendedoras, generando nuevas ideas de emprendimientos. Y en esta hora de información tendremos temas variados, temas de suma relevancia, principalmente para todas aquellas personas que desean emprender en nuevas ideas de negocio. Cómo hacer para poder tener mi negocio principalmente enfocado en lo que es las aves ornamentales criadas en cautiverio. Esta mañana estaremos hablando sobre lo que es la innovación en agregación de valor y transformación con las aves exóticas. ¿Qué podemos hacer con las plumas? ¿Cómo podemos criar estas aves exóticas en cautiverio? ¿Cómo se alimentan? ¿Cuáles son las aves exóticas? Todo esto nos estarán hablando nuestros compañeros del Ministerio de Economía Familiar, que ya están aquí con nosotros.
Gracias al buen gobierno sandinista se ha implementado el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo. Este programa tiene como objetivo apoyar a todas las familias productoras de cada departamento de nuestro país que estén dispuestas a desarrollar actividades económicas con el fin de emprender y dinamizar la economía del país. ¿Qué requisitos deben tomar en cuenta para formar parte de este programa? La edad debe de ser entre 18 a 70 años, contar con un emprendimiento activo o que deseen reactivar, organizarse voluntariamente en grupos solidarios de 3 a 10 personas, recibir capacitación y acompañamiento técnico por parte del Ministerio de Economía Familiar. Para mayor información, visita la delegación MEFCA de tu departamento.
Noti MEFCA. Las noticias más relevantes del quehacer institucional.
MEFCA realiza tercer foro cooperativo lácteo con el objetivo de fortalecer el proceso organizativo de producción, inocuidad y calidad de las cooperativas productoras de lácteos. Esto desarrollado en este tercer foro con el lema En Victorias de Prosperidad. Sorbetería Hormiga de Oro celebra la niñez nicaragüense con grandes promociones para que los reyes del hogar puedan compartir y disfrutar en familia. Este próximo sábado 4 de junio en la Sorbetería Hormiga de Oro se llevará a cabo lo que es el show de títeres para que las familias puedan llevar a sus niños y disfrutar con los mimados de la revolución. Comidas Criollas, nueva opción gastronómica ubicada en la Avenida de Bolívar, donde se ofertará una variedad de platillos típicos. El Ministerio de Economía Familiar, en coordinación con la Alcaldía Municipal del municipio de Nueva Guinea, realizan encuentro regional con protagonistas de Río San Juan, región autónoma de la Costa Caribe Sur y Celaya Central, todos estos dedicados en la crianza, reproducción y comercialización de especies menores. Esto y mucho más es lo que hemos realizado en toda esta semana desde el Ministerio de Economía Familiar. También recuerde que si usted desea seguirse informando sobre el quehacer que realiza nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, puede visitar nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Asimismo, puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Ministerio de Economía Familiar, en Twitter MEFCANIC e Instagram MEFCA-NIC. Comercial, y al regresar estaremos hablando sobre lo que es el manejo integral de aves ornamentales creadas en cautiverio.
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 ha establecido como prioridad el crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida de todos los nicaragüenses, sobre todo de los más pobres. A través de la reducción de la pobreza y las desigualdades, acceso a oportunidades para mejorar sus unidades de producción mediante asistencia técnica, bonos tecnológicos, capacitaciones en temas según las necesidades de cada protagonista. Con la implementación del Programa Nacional de Inseminación bovina, a través de una asistencia técnica integral, se desarrollan las capacidades de los protagonistas para mejoramiento de la producción y eficiencia productiva, así como mejoramiento genético de su hato bovino mediante el servicio de inseminación artificial, con lo cual se tendrán mejores resultados en menor tiempo. El programa de inseminación artificial iniciado en el 2020, con el esfuerzo institucional de INTA, IPSA, MEFCA, MAC e INAFOR, incrementará el hato bovino nacional con más y mejores razas dirigidas a la producción de leche, carne o doble propósito.
Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Estaremos hablando de un tema muy importante, lo que son nuevas ideas para emprender, para innovar, trabajar, y en esta ocasión estaremos tocando lo que es las aves ornamentales. Promover el manejo integral de estas aves ornamentales criadas en cautiverio. Nosotros podemos decir, pero ¿cuáles serían estas aves ornamentales y cómo las podemos tener desde en la casa? ¿Cómo podemos emprender desde nuestros hogares de una forma muy fácil y siempre destacando el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar? Para esto damos la bienvenida al compañero Francisco Rodríguez de la Dirección General de Agricultura Familiar, quien nos estará hablando primero cuáles serían estas aves ornamentales al referirnos de estas especies exóticas. Compañero, buen día.
Buenos días, compañera Gabriela. Buenos días a todos los que nos sintonizan a través de la radio. Así, efectivamente, Gabriela, este es un tema muy bonito, ¿verdad?, para aquellos protagonistas que ya están emprendiendo en este rubro, o aquellos protagonistas que tienen pensado pues emprender, ya que
les gusta este tipo de
especies. Correcto, ya que es un rubro pues muy bonito y a la vez pues aporta bastante a la economía familiar. Como ya decía, ¿verdad?, cuando nos referimos que son aves ornamentales, son aquellas especies de aves conocidas por su característica exótica, por su belleza, por su famosa a veces cola de abanico, multicolores. Es decir, estas aves se describen como animales que poseen una gran belleza. Son diferentes a las aves comunes, por ejemplo las gallinas. Entonces, estas aves lo que hacen es, la palabra lo dice, adornar nuestro patio, o nuestra granja, o nuestra galera pues de aves que vayamos a tener. Entonces, eso significa de que de igual manera tenemos que darle un manejo adecuado. Dentro de los manejos que tenemos, ¿verdad?, están lo que es la parte de alimentación, la sanidad, lo que es la parte de las condiciones que debemos de tener dentro de nuestra galera. Los usos de estas aves son diversos. Por ejemplo, podemos tener como mascota,
adorno.
Es correcto. También la parte de los plumajes que se utilizan en artesanía para adornar también las plumas de algunos animales. Por ejemplo, tenemos el pavo real, que es muy conocido por sus plumajes coloridos. También a veces lo utilizan como guardianes, pues ya, por ejemplo, tenemos los gansos, que los gansos hay protagonistas o hay personas, ¿verdad?, que lo utilizan como guardianes. Prefieren tener una pareja de gansos y no una pareja de perros, pues, ¿por qué? Porque a veces ellos dicen, bueno, lo que pasa es que el ganso es más fácil de manejar, es más tranquilo, dócil con los dueños, pero para la gente extraña, ellos son un poquito, podemos, de carácter arisco, bravo, pues, tratan de de morder o en todo caso de picotear, perdón, picotear a la persona desconocida. Entonces lo utilizan bastante como guardianes y también algunos con lo que es la parte de preparación de alimentos, pues, que se pueden comer las personas. Como ya te decíamos, ¿verdad? En una, para hacer una unidad productiva, una granja, tenemos que tenerle una práctica de manejo integral. Todo lo que conlleva lo que es la parte, como te decía, de la alimentación, lo que es la parte de la sanidad, todas las condiciones, la temperatura, incluso lo que es la parte de los rayos solares que se introducen en la granja. Todas esas partes tenemos que ponerla en práctica.
Para alguien, Fran, para una persona que desea empezar de cero, que tiene la el interés de emprender en este tipo de ideas, de negocio, ¿cómo y él, o sea, requiere empezar, quiere hacer este negocio, quiere entrar en este en empezar con este negocio de emprender en estas aves exóticas, pero cómo empezaría esta persona? O sea, aparte también del conocimiento, el acompañamiento del MEFCA, bien lo refería vos, el lugar, uno puede decir, es que no tengo dinero para poder tener estas especies en el hábitat que ellos requieren.
Necesitan, así es. Mira, lo primero que es identificar, ¿verdad?, qué especie queremos tener en nuestro hogar, pues. Por ejemplo, puede ser una pareja de ganso, una pareja de perico. Entonces, al final debemos de conocer el manejo que se le da primordialmente a esto. ¿Por qué? Porque al final de nada sirve que un protagonista vaya a adquirir si no tiene conocimiento del manejo, por ejemplo, la alimentación primordial. Por ejemplo, algo muy importante que debemos de tomar en cuenta es los requerimientos nutricionales, o sea, las necesidades que el animal necesita. Puede necesitar nitrógeno, vitamina. Entonces, toda esa parte que necesita el organismo de lo que es la parte del animal, tenemos que garantizarle, porque al final, si nosotros no le damos un buen manejo, se nos llega a morir. Entonces lo que queremos es, lo menos, es tener pérdida. Entonces al final, si un protagonista requiere entrar o emprender en esto, adquirir primero el pie de cría.
¿Cuáles serían estas aves ornamentales?
Las aves ornamentales, bueno, tenemos lo que es la parte de las palomas, los pericos australianos, los pericos, los agapornis, pavo real, faisanes, la gallina guinea, tenemos lo que es tucanes, o sea, un sinnúmero de aves que podemos adquirir, que lo podemos tener en un espacio, ¿verdad? No muy amplio, un espacio reducido, pequeño, pero dándole las condiciones necesarias que necesiten, pues, porque ellos necesitan lo que es la parte, por ejemplo, ahí tenemos aves voladoras, hoy necesitan un lugar donde estén volando, pues, estén en movimiento, y hoy hay aves que no vuelan, pero sí necesitan espacio en el suelo, pues, en la tierra, para estar constante en movimiento. Entonces, esas condiciones tenemos que darle a estos animalitos para que no se nos estresen, no perdamos lo que es la productividad, porque lo que queremos es reproducirlo. Y ellos se reproducen a través de huevo. Entonces, si bajan la productividad, no ponen huevo, por ende el protagonista no va a tener producción de huevo y por ende no va a tener lo que es la producción de hijos, podemos decir, de estas especies, pues. Entonces, por eso darle las condiciones para que sea realmente productivo, pues, esta granja.
¿Cuál es el tipo de manejo que hay que darles y también en cuanto a su productividad?
Sí, cuando nos referimos a productividad, ¿verdad?, cuando una granja es realmente productiva, nos referimos a la relación entre la cantidad de producto obtenido mediante un sistema productivo y los recursos empleados de su producción. Ahí, ¿cuánto invertimos nosotros, por ejemplo, en todo el manejo y a la vez en la hora de comercialización? ¿Cuánto nos genera de ingresos ese producto, pues, esa comercialización de lo que nosotros estamos comercializando, produciendo para comercializar? Entonces, al final, hacemos costo-beneficio y nos vemos si es realmente rentable esto. Por lo general, estos rubros son rentables. O sea, este emprendimiento son rentables. Sí. Estamos hablando que hay animales que llegan a el costo hasta más de $500. Pero un pavo real es caro. Entonces, es altamente rentable, pues, al final. También es primordial hacer un uso de registro. Esto es muy importante dentro de la granja, ¿verdad? Es lo que incluye todo y cada uno de los elementos que integran el proceso de producción y reproducción de cada una de las especies con que se trabaja en la granja, lo que a su vez desempeña un papel importante en la obtención de productos. Entonces, los registros son muy importantes. Pero, ¿qué pasa? A veces hay pequeños productores que no emprendedores que no llevan este registro. Y el registro es fundamental.
Es importante, es la correcto, clave, es una clave.
Así es. Entonces, es importantísimo dentro de un sistema de producción. Porque ahí nos damos cuenta qué vamos a hacer, con qué contamos y al final qué es lo que vamos a comercializar. Entonces ese registro nos arroja toditas las actividades y a la vez nos arroja si realmente nosotros estamos trabajando con un emprendimiento productivo o un emprendimiento rentable. Entonces, como te decía, dentro de lo que es la granja, nosotros tenemos que tener esos registros que pueden ser, ¿verdad? Registros sencillos, a través de un cuadernito, anotamos todo lo que nosotros estamos haciendo dentro de la granja. Pueden ser tarjetas, hojas individuales, registros computarizados en hojas de cálculo, ¿verdad? Que es fácil, mucho más fácil que un cuaderno, pero a la vez, pues, también los conocimientos tecnológicos son muy importantes dentro de una unidad productiva. También dentro de la unidad productiva debemos contar con diferentes actividades dentro del manejo de cada una de estas especies. Por ejemplo, las medidas de bioseguridad es muy importante dentro de una granja o una unidad productiva. Nos referimos de medidas de bioseguridad es mantener una granja libre de algún patógeno que nos vaya a ocasionar enfermedades. Cuando nos referimos a patógenos, puede ser hongo, puede ser bacteria, parásito, de que nos ocasionan enfermedad a nuestros animales. Y lo menos que queremos es que nuestros animales se nos vayan a enfermar porque nos generan pérdidas, como ya te decía. Imagínate, pues, se nos vaya a morir un pavo real, ya es una gran pérdida para el emprendedor.
Sí. Cuando hablamos también de este registro, también esto nos permite hablar llevar el registro adecuado en tu emprendimiento. Esto también nos permite llevar hablar en cuanto a reproducción también, porque así podemos saber cuándo es el tiempo en que nuestra ave también está lista para la reproducción.
Sí, así es. Entonces, ese registro, por ejemplo, como te decía, son todas las actividades que estamos haciendo, desde el manejo, desde la parte de la producción, la parte de reproducción, la parte de alimentación, en qué momento yo debo de alimentar, cuánto debo alimentar o qué alimento voy a darle dependiendo del estado de nuestros animales o nuestra ave en todo caso. Entonces el registro por eso es muy importante, porque nos arroja todas las actividades, o sea, plasmamos todas las actividades que vamos a hacer dentro de la granja integral. También dentro de las medidas de bioseguridad, algo muy importante dentro de lo que es la producción de aves es manejar la temperatura adecuada, porque estos animalitos o estas aves son susceptibles a la humedad, porque ellos padecen bastante de lo que son problemas respiratorios. Estos problemas respiratorios se dan cuando hay una alta humedad en el medio donde viven. Entonces, la ubicación de la galera es importante, y esto va dependiendo de la zona donde vayamos a poner nuestro emprendimiento. Por ejemplo, en zonas frías o heladas, la ubicación de nuestra galera va a estar ubicada de sur a norte. Esto para permitir que los rayos solares entren la mayor cantidad del día en nuestra galera para manejar la temperatura. Como ya decíamos, como es un clima frío, necesitamos aprovechar los rayos solares para mantener la temperatura adecuada que necesita nuestra ave. Y en climas cálidos, por ejemplo aquí en la zona de occidente, que es un clima bastante cálido, vamos a orientar nuestra galera de este a oeste, porque de este a oeste nosotros vamos a permitir que los rayos solares no entren directamente a nuestra galera. Porque si hay mayor cantidad de calor dentro de nuestra galera, obviamente hay un estrés de los animales, y una vez que se estresan, se nos llegan a morir o bajan la productividad, como ya decíamos que lo que queremos nosotros es que sean productivos para la reproducción. También tenemos que garantizar instalaciones para el resguardo. ¿Qué no queremos decir cuando resguardo? Por ejemplo, algo muy importante es que cuando nosotros o el pequeño productor o el emprendedor vaya a comprar un animal fuera, debemos de tener, y nosotros ya, o ya el productor cuenta con algunos animales dentro de su unidad productiva, este animal nuevo que vamos a comprar a otra finca o a otro productor, debemos de tener un área de resguardo o un área de cuarentena. ¿Por qué? Porque no sabemos si estos animales que vamos a comprar fuera de nuestra unidad vienen enfermos, y no queremos que si vienen enfermos nos vayan a contagiar o nos vayan a enfermar a los otros animalitos que vayamos a tener en nuestra unidad. Entonces dejamos un tiempo prudente para ir estar analizando si viene sano, si no tiene ningún problema. Entonces una vez que ya nosotros estemos seguros, o el pequeño productor esté seguro de que viene libre, entonces sí lo soltamos con los otros animalitos. Hay que contar, ¿verdad?, como nos estamos viendo la parte de reproducción, debemos de garantizar los reproductores de calidad, que cuenten con características reproductoras. Si miramos que un animal viene tal vez con problemas físicos, no vamos a garantizarlo como reproductor. Al final vamos a tener que garantizar un reproductor que nos dé la genética deseada.
¿Cómo lo puede identificar el emprendedor, dueño del negocio?
Correcto. Cuando nosotros nos referimos a un reproductor, tiene que ser que sea un animal activo, uh-huh. un animal que sea de características genéticas, por ejemplo, fenotípicas, que sea un color vivo, plumaje elegante. Entonces, para que esas características nos transmitan la descendencia o a las crías que queremos, pues. Uh-huh. Porque al final, si nosotros tenemos un animal, por ejemplo, que no es vistoso, que lo vemos que las plumas son pequeñas, no nos gusta, no nos llama la atención, entonces al final no vamos a poner un animal de eso para reproductor, uh-huh. porque la genética va a ser igual. Vamos a transmitir a las crías ese tipo de genética y por ende no va a tener la mayor atención o la mayor calidad de la belleza de nuestro animal, que es lo que queremos garantizar, ¿verdad? Como te decía, es importante llevar los registros de producción y reproducción, venta, compra y descarte. ¿Por qué? Porque al final, obviamente, hay un proceso de descarte de estos animales, porque ya no nos sirve, ya no son productivos, porque ya están viejos, entonces vamos a darle descarte para de esa manera ir reemplazando los nuevos que vayamos a adquirir. También es importante que el personal que se trabaje sea capacitado, pues que se sepa manejarlo. Como ya te decía, son animales que son bastante delicados en la salud, pues son animales que se encuentran de manera silvestre, por ende ellos también sobreviven de manera sola, pero no significa que no va a tener alguien que sea el cuidado de ellos, pues el manejo. Porque algo muy importante que debemos garantizar es que estos animales, como son de manera silvestre, cuando un animal de estos se enferma, ellos ocultan su enfermedad. Pero como de manera silvestre, ellos si están enfermos, o bien lo devora otro depredador, o bien la parvada los deja. Entonces, de igual manera, a pesar que estén en cautiverio, ellos van a también tratar de ocultar estos síntomas, pues, de que están enfermos. Por eso es muy importante estar al cuido, al pendiente de los animalitos. Y te podrás preguntar, ¿cómo nos damos cuenta cuando un animalito está enfermo? Ajá. Hay varios síntomas que presenta un animal cuando está enfermo. Como te decía, hay animales que les gusta volar, son voladores. Entonces, si nosotros lo vemos que está quieto, o sea, que está en una sola posición, ya no lo vemos volar continuamente como antes, entonces significa que algo está pasando. O cuando hay animales que no vuelan, pero le gustan andar en constante movimiento en el suelo, y lo vemos que está quieto, también es algo que está pasando. O lo vemos que ya deja de comer o deja de tomar agua. Entonces son síntomas que ya vemos que algo está pasando en nuestro animalito. Por ejemplo, hay enfermedades que se pueden ver a simple vista. Por ejemplo, llamamos el picaje. Algo que cuando llamamos picaje es cuando el animal se arranca las plumas. ¿Ya has visto que hay unos animales que uh-huh. se arrancan las plumas y quedan sin plumas?
Por lo menos los chocoyos hacen
eso. Es correcto. Entonces, algunas veces, algunos animales arrancan su pluma para acondicionar el nido.
Sí.
Pero cuando está en reproducción, no nos vayamos a confundir de que a lo mejor está enfermo, ¿no?
Está enfermo.
Está sí. en etapa de reproducción y por ende va a dar condiciones al nido. Por ejemplo, la humedad, la temperatura. Entonces su plumaje lo arrancan para darle condiciones al nido. Pero hay otras veces que se arrancan la pluma y no están en proceso de producción. Entonces significa de que ellos están enfermos. Entonces se arrancan las plumas. Entonces puede ser por parásito o puede ser por deficiencia de algún nutriente que necesita nuestro animal. Otra cosa, cuando el animal está, por ejemplo, ojo, lo tiene lloroso, porque es otra enfermedad que se da bastante, uh-huh. es los problemas respiratorios, la gripe. La gripe en los animalitos, en las aves principalmente. Entonces, uh-huh. cuando vemos que los ojos están llorosos, entonces eso significa de que nuestro animal está enfermo.
Y para las personas que nos están sintonizando en Emprendiendo con el MEFCA de hoy viernes, el tema que estamos desarrollando con el compañero Francisco Rodríguez es el manejo integral de las aves ornamentales criadas en cautiverio como ideas para emprender en un negocio y sobre todo seguir dinamizando lo que es la economía en los hogares. Desde el Ministerio de Economía Familiar, nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional impulsa lo que es el programa de emprendimientos en el campo. Este programa también permite transformar y fortalecer lo que es la economía de nuestras familias productoras. Si usted tiene interés en emprender en este negocio como es la crianza de aves ornamentales, y usted dice, bueno, ok, yo tengo el deseo de trabajar, de emprender, pero no tengo el capital. Entonces, desde el Ministerio de Economía Familiar se le brinda ese acompañamiento, y también está este programa de microcréditos para emprendimientos en el campo, que sobre todo viene a fortalecer lo que son las los negocios y establecer nuevas ideas de emprendimiento, de negocio, y sobre todo enfocado en lo que es este tipo de emprendimientos con aves exóticas, que esto ha sido un repunte en cuanto a nuestras familias a nivel nacional, porque han sido exitosos no solamente con el programa, sino que también en este rubro, lo que es establecer lo que es manejo de esos criaderos, y sobre todo también hablando lo que es la crianza de esta ave ornamental. Sí. Compañero, las personas dicen, ok, yo me estoy dedicando a lo que es las aves ornamentales, pero ¿qué les puedo dar de comer si son unos pajaritos tan lindos y son unos pajaritos que no comen cualquier cosa. Son algo tan delicado, pero también desde la misma alimentación está accesible y con recursos, con costos bastante bajos.
Así es. Por ejemplo, las aves que como están en cautiverio necesitan una y demandan una dieta balanceada que las nutra y les permita mantener un plumaje bonito, porque como son aves, obviamente va a tener plumas. Entonces, la mayoría de las aves, ¿de qué se alimentan? Bueno, se alimentan de semillas, especialmente de cereales, pero muchos lo hacen también de fruta. Si has visto, ¿verdad?, que los animalitos, cuando hay temporada de fruta, se acaban las frutas. Si hay animales, si hay aves ahí, se acaba el zapote, se acaban los mangos. Entonces, porque ellos también se alimentan bastante de las frutas. Pero debemos de tener cuidado con qué fruta lo estamos alimentando. Por ejemplo, el aguacate es una fruta, no es muy recomendable por su alto contenido de grasa. Entonces, al tener alto contenido de grasa, también los animales pues llegan a padecer de algunas enfermedades por el alto contenido de grasa que se nos dé en la parte de la fruta que le estamos dando. También se alimentan de hortalizas, tomates, le podemos dar tomates, algunas hojas también le podemos dar. Y también algunas de conchas, o conchas, porque ellas también empiezan a picar las conchitas, porque ellas traen minerales que necesita el animal para su buen funcionamiento fisiológico, pues todo lo que tiene que ver con el organismo interno del animal.
Y lo principal, compañero, también que las personas, las familias que deseen conocer estas especies exóticas de las que estamos hablando el día de hoy, le invitamos a visitar este fin de semana lo que es la Granja Integral, ubicado en el Parque Nacional de Ferias. Aquí hay una variedad de especies exóticas que usted podrá conocer, desde su alimentación, su crianza, cómo poder emprender y sobre todo tener ese contacto directamente con nuestra fauna y conocer lo que son estas diferentes especies de aves ornamentales de las que hoy también les estamos hablando.
Algo que dijiste importante es la parte de cómo ha venido creciendo este rubro con estos emprendimientos. Fíjate que en años anteriores este tipo de emprendimiento no era común, no se miraba, era raro el que tenía. Hoy en día, a través del gobierno, está promocionando la parte de emprender con estos tipos de rubro, pues, en la parte de exóticos. También porque tiene la parte de cómo venir a mitigar o preservar un poco el daño ecológico que estamos haciendo, ¿verdad?, con la destrucción de algunos animales que también están en peligro de extinción, en la caza indiscriminada que se está haciendo. Entonces, de esta manera también viene a aportar un poco, minimizar ese impacto negativo que está pasando a través del daño que estamos ocasionando al medio ambiente con la caza indiscriminada de estos animalitos.
Así es. Muchísimas gracias, compañero, por esa información tan importante en este su segmento. Hablemos de agricultura familiar y sobre todo siempre destacar que puede visitar cada una de las delegaciones del MEFCA a nivel territorial y conocer más información sobre lo que son estos emprendimientos exóticos en aves ornamentales. Haremos una pausa comercial, ya regresamos.
El Ministerio de Economía Familiar promueve medidas preventivas ante el coronavirus en los diferentes espacios del Parque Nacional de Ferias, tanto para los visitantes como para los protagonistas.
La medida más efectiva es un correcto lavado de manos con agua y jabón.
Además, es muy importante mantener desinfectados sus objetos y superficies.
Y recordar siempre utilizar un tapabocas si es necesario y una correcta vestimenta e indumentarias.
La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Este es un mensaje del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía de Radio La Primerísima. En este su programa Emprendiendo con el MEFCA, damos la bienvenida a la compañera Carla Traña de la Dirección General de Agregación de Valor y Calidad, siempre hablando lo que es el manejo integral en aves ornamentales. Con la compañera estaremos abordando cómo innovar en la agregación de valor y transformación con plumas de aves exóticas para decoraciones y su comercialización. Nosotros podemos decir, ok, tenemos nuestras aves, las tenemos en nuestros hogares, estamos emprendiendo, las estamos comercializando, pero ¿qué valor le podemos dar, qué valor agregado podemos dar para poder seguir preservando esta especie y sobre todo seguir impulsando lo que es nuestra economía creativa? Compañera, buen día.
Buen día, estimado público que nos están escuchando a través de la Radio La Primerísima, y también bienvenido a cada uno de los que están aquí participando. Bueno, les voy a hablar un poco de los tipos de pavos reales que existen en la actualidad. Existen tres tipos de pavo real, sin contar las razas o subespecies que se desprende de cada una de ellas. El pavo real más conocido es el pavo real común de la India, también llamado como pavo real de pecho azul. Uh-huh. El pavo hace un cortejo con el plumaje para el apareamiento. El apareamiento tiene el objetivo de atraer a la hembra, que consiste en un gran espectáculo de belleza y poder por parte del macho.
Y hacen un bailecito muy bonito. Tal vez Francisco nos apoya con esta información desde Agricultura Familiar, porque el cortejo del macho es la parte donde él abre su plumaje. Su cola. Lo hemos visto en lo que es el Parque Nacional de Feria, en lo que es la Granja Integral, cuando el macho enamora a la hembra por medio del baile.
Así es, Gabriela. Por ejemplo, cuando están en etapa ya de reproducción, como te decía, esa es una característica de que ya están en proceso de aparearse, pues. Entonces, ese baile, ese cortejo, como ya decía, es parte del proceso, vamos a decir, de reproducción entre el macho y la hembra, pues, y es característico del pavo porque tiene su cola, podemos decir un cola de abanico.
Entonces, multicolor, una
belleza, multicolor, una belleza cuando el pavo real abre su cola, ¿verdad? Entonces es parte del proceso de apareamiento, pues, de reproducción de estos animalitos. Y por ejemplo, hay diferentes tipos de animales que suelen hacer diferentes cosas durante el proceso de apareamiento, pues el pavo real es una característica de ellos, pues ese proceso que pasa.
Así es, compañero, muchísimas gracias, Carlita, siempre retomando lo que es nuestro tema en cuanto a lo el uso del plumaje. En este caso estamos hablando de lo que es el pavo real, que es una de las especies exóticas muy lindas.
Ok, vamos a hablarles sobre las ventajas que tiene para promover la transformación de las plumas: preservar la especie; 2, impulsar la economía creativa; creencias y las tradiciones, que muchas personas tienen como creencia que si vos tenés una pluma de pavo real en tu casa, te trae riqueza, seguridad; generación de nuevos ingresos alternativos con la crianza de este tipo de especie; el desarrollo de nuevos productos; le podemos dar tratamientos para el uso de las plumas, lo que, bueno, podemos realizar una preparación de una solución de limpieza con agua tibia y jabón suave, llenando una cubeta de con agua tibia o una tina, pasa las plumas por la solución, luego enjuagamos las plumas con agua limpia y usa el secador de cabello a temperatura más baja para secar las plumas, y posteriormente pues utilizarla en los diferentes adornos de objetos que queramos realizar con este tipo, con los tipos de plumas. Podemos realizar objetos decorativos para el hogar, como floreros, coronas, cuadros. También podemos utilizar los accesorios, como los sombreros, los tocados, los abanicos, los aretes, los prendedores y un sinnúmero, pues, de cosas que podemos realizar a través de las plumas del pavo real.
Por cierto, desde el Ministerio de Economía Familiar se ha estado realizando lo que son los talleres y son capacitaciones para elaboración de lo que es los accesorios, en este caso chapas, y lo que son también cadenas con plumas de aves exóticas, en aves exóticas, sino que también con pétalos de rosas y con otro, ¿cómo te dijera? aves exóticas, en este caso pluma o también otros materiales para poder elaborar lo que son estos accesorios y posteriormente para su comercialización son de calidad, son productos con calidad y esto tiene gran demanda en la población.
Sí, también también son utilizados para la creación, por ejemplo, cuando vamos cuando están los carnavales que lo así utilizan para los trajes, para los vestidos, las máscaras. Igual cuando en este tipo de eventos pues ellos se lucen pues con lo más colorido, lo más bonito para transformar pues este tipo de producto. También dice que cada hembra de pavo real aproximadamente pone 15 huevos por año. En un año puede obtener 30 polluelos. Con dos hembras, en postura se tiene un porcentaje de un 50% haciendo el uso de incubadoras artificiales. Al uso se pueden tener 15 crías.
Y sobre todo la importancia también, Carlita, de este tipo de acompañamiento es que las personas puedan aprender lo que son la elaboración de estos objetos decorativos, no solo sacar, como te dijera, ese valor agregado, dar ese valor agregado al rubro el que estás trabajando, en este caso, pues como estamos hablando de lo que son el manejo de las aves ornamentales y las especies también exóticas, ¿qué es lo que podemos elaborar? Uno dice, bueno, lo crío y después lo vendo y ya, ahí termino. No, con sus plumas, pues podemos hacer un sinnúmero de productos que también podemos comercializar, que tienen gran demanda y sobre todo un valor adquisitivo bastante alto, como bien lo destacabas, lo que son los trajes y los accesorios que se realizan con estas plumas, algo impresionante, muy, muy bonitos los trajes y sobre todo, pues aparte de la calidad del trabajo, también un costo alto en cuanto a su comercialización.
Sí, también no solo podemos criarlos y venderlos, también podemos sacrificarlos y luego podemos hacer diferentes tipos de cortes de carne y iguales tipos de corte de carne según el platillo que se vaya a realizar, se vende, se empaca, un empaque bonito y bastante representativo que contenga las características de fecha de vencimiento, los aportes nutricionales, lo que tenga que ver del peso, o sea, todos pues los aportes y que contenga pues, y también así igual le damos uso a las plumas, que igual como le decía, pues puede realizar diferentes objetos a través de las plumas.
Así es.
Y así le damos un mayor valor agregado.
Alternativas de agregación de valor. Muchísimas gracias, compañera, por esa información tan importante de cómo poder hacer uso de lo que son las plumas de los pavos real y también de otras especies exóticas de las cuales vemos que se están que han incrementado lo que son este tipo de emprendimiento en especies exóticas. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos.
¿Sabías que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, implementa la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Producción de Huevo y Carne de Pollo, siendo uno de los alimentos más nutritivos, de fácil acceso y de bajos costos para las familias nicaragüenses? A la vez, su producción constituye una importante actividad económica, ya que genera ingresos durante todo el año y contribuye a la creación de empleos. Conoce más de esta estrategia en la página web del Ministerio de Economía Familiar. Visítanos en www.economiafamiliar.gov.ni.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias por continuar en la sintonía de Radio La Primerísima. Siempre damos la bienvenida al programa Emprendiendo con el MEFCA, un tema muy importante que estamos tocando sobre lo que es el manejo de aves ornamentales. Hablamos sobre la crianza, su reproducción, la alimentación, ¿cómo podemos emprender con el acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar y sobre todo también con los diferentes programas que impulsa nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional a través del Ministerio? Hablamos del programa de emprendimientos en el campo, de microcréditos para emprendimientos en el campo, que esto te permite fortalecer tu idea de tu negocio o bien crecer, innovar y emprender en una nueva idea de negocio como es las aves ornamentales. Asimismo, estamos hablando con nuestra compañera Carla Traña sobre el valor agregado a las plumas de estas aves exóticas, sobre todo en el pavo real, y damos la bienvenida a nuestro compañero Silvio Alemán, que en el segmento Tocando Nuevos Mercados estaremos hablando de las tendencias para la innovación en los negocios. ¿Cómo podemos innovar nosotros desde nuestro negocio y qué podemos implementar, qué de nuevo podemos implementar para hacerlo siempre más rentable, sostenible y seguir creciendo día a día? Compañero, buen día.
Buenos días, familias nicaragüenses. Desde el Ministerio de Economía Familiar venimos colaborando en ese acompañamiento del fortalecimiento de conocimientos para cada uno de nuestros emprendedores. Le agradecemos a cada uno de los radioescuchas que nos están sintonizando. Actualmente hoy, ¿verdad?, venimos trabajando sobre las tendencias que existen en el mercado. Para esto nosotros hablamos de una primera tendencia, de que es la parte del mercadeo digital. El mercadeo digital debemos de entender que es la aplicación de estrategias volcadas hacia la promoción y comercialización de una marca en internet. Actualmente los consumidores ya han dejado de querer comprar de forma tradicional y quieren comprar todo a través de un clic. Para ello, ¿verdad?, nosotros debemos de considerar que hoy en día es muy común que busquemos productos o servicios que queremos en el internet, ya sea para obtener mejores precios, para buscar información sobre algo en específico o para poder describir o descubrir, ¿verdad?, algún producto en particular que andemos buscando. Hoy por hoy el ser humano como tal ha venido cambiando sus métodos y sus formas de búsqueda. Ya hemos inclusive dejado un poco hacia atrás el Google. Ante todo lo buscábamos en el Google y hoy en el buscador del Facebook creemos que es nuestro buscador de información y ahí colocamos la palabra, la frase, lo que andamos buscando y ahí nos va a salir ciertos recursos visuales sobre imagen, texto, publicaciones que han realizado otras personas. Nosotros cuando hablamos de innovar es que nosotros debemos de considerar que tenemos que destacar sobre la competencia, recordando únicamente que las marcas que pasan a adaptarse o que sepan adaptarse a estos nuevos mercados y estos nuevos escenarios son las únicas capaces de sobrevivir. Cuando nosotros consideramos de que esto ha venido mejorando, esto es porque también nosotros hemos considerado de que lo que muchas veces anteriormente yo les he comentado, de que las personas o los negocios que no se han logrado sumergir en ese tren de la innovación, en ese tren de la tecnología, en ese tren de la era digital, lastimosamente están dejando que el tiempo y el comercio como tal actual no le ha podido mejorar o no han podido continuar en el crecimiento que ellos deben. Porque cuando nosotros nos subimos en ese tren de la era digital, de la actualidad, nosotros estamos comenzando a tener esa sinergia con el comercio que existe a nivel nacional e internacional y esa sinergia que existe con los consumidores, porque nosotros nos debemos a los consumidores como emprendimientos, como negocios, sobre saber cuáles son esas nuevas tendencias de que ellos están buscando, cuál es esa búsqueda que ellos realizan, cuáles son esos nuevos productos y cómo nosotros vamos a poder venir a diversificarlo. Parte de esto es que en la actualidad de las tendencias del mercado digital existe un context marketing que se traduce en ser capaces de personalizar las ofertas de acuerdo a cada consumidor. Esto, ¿verdad?, se puede realizar a través de redes sociales, tiendas en línea, locales, distribuidores, entre otros. De esta forma, el negocio puede experimentar un aumento en crecimiento de sus ventas, lo que le permite, ¿verdad?, tener inclusive un mayor posicionamiento en la mente de los consumidores. Otro de esto es el contenido inmediato para usuarios express, es el fast content, que nos permite a nosotros poder tener una información directa con nuestros consumidores, con nuestros usuarios. Es cuando nosotros publicamos contenido creativo, resumimos información que genera interés en los usuarios, que aportamos un valor agregado para cautivar y retener la audiencia difícil de captar, que permanece constante en búsqueda por los consumidores. Recordando que nosotros, cuando miramos el feedback, que es o bien la parte de las noticias de cada uno de las redes sociales, ya sea Facebook o Instagram, recordamos que nosotros no nos vamos deteniendo por cada historia. Nosotros vamos pasando con el dedo y a la velocidad que nosotros movemos el dedo, cada una de estas, ¿verdad?, va subiendo o va bajando. Sin embargo, únicamente tenemos un segundo para lograr captar la atención de la persona que está realizando esta búsqueda. Y en esta, ¿verdad?, nosotros también suele pasar que este contenido inmediato lo logramos realizar a través de historias de Facebook, historias de Instagram, estados de WhatsApp, Snapchat, porque la gente va dándole al punto, dándole clic. Pero cuando miramos que le gusta, entonces él se detiene o regresa porque quizás no miró toda la información completa. Entonces es ahí donde nosotros facilitamos contenido express, ¿verdad?, para la gente. Que por eso siempre es el llamado, en base también de estas tendencias, de que la gente debería de poner contenido de información de interés de la población. Ya no solo basta poner a una modelo o a un modelo, ¿verdad?, que sea bonito con el producto, sino también la gente hoy por hoy busca beneficios, busca atracción de información, busca querer saber inclusive datos interesantes de la empresa. ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo estás de aniversario? ¿Quiénes son tus colaboradores? ¿Cómo trabajan tus colaboradores? ¿Cuál es el proceso de elaboración? ¿Cómo lo elaborás? ¿Dónde obtenés tu materia prima? ¿Y cómo estás tratando con la gente? Sobre todo el tema de la experiencia. Y es que por eso la aplicación de Instagram ha venido siempre en esa constante actualización, porque inclusive miramos ahora historias destacadas donde nosotros podemos identificar o poner cierta parte de la información de la empresa o del negocio sobre el quehacer. Miramos, por ejemplo, si el negocio va a medios de comunicación, puede poner en un icono medios de comunicación directamente y te vas dando cuenta qué es lo que está haciendo esta empresa. Miras también procesos de producción, entonces ahí vas viendo todo el proceso. Miras inclusive ahí, hoy por hoy, a la gente está más comprometida por querer formalizarse. Y es que nosotros desde el Ministerio de Economía Familiar venimos en ese acompañamiento directo para todos los procesos de formalización a través de la ruta de emprendedores, ¿verdad? Podemos inclusive ver gente feliz subiendo historia cuando ya logra inscribir su marca y poniéndola en su historia. Entonces ya te das cuenta que la gente cada vez en su negocio está más comprometida. Otra de las tendencias es igual esto, que suele ser de pronto un poco no tan amigable con el usuario, pero es bastante bueno, que es el chatbot. O sea, vos venís y preguntás de algo, pero quizás la configuración que han hecho estos negocios no es quizás una de las preguntas de las que vos haces. Entonces ellos usualmente, cuando vos escribís, te ponen gracias por comunicarte con nosotros, por favor indícanos si es sobre compras, si es sobre reservas, si es sobre tal cosa. Pero entonces vos tenés que ir poniendo la palabra y te va dando una respuesta automática. Entonces vos te sentís al final, en la actualidad ya sabemos que es un chatbot, pero al final te está facilitando la información, que inclusive esto pasa con las entidades bancarias. Vos pones, por ejemplo, quiero mi PIN, y entonces ya te dicen, ponga su número o ponga su correo para que te manden. Y te ha facilitado un montón de tiempo, porque antes vos tenías que ir a una sucursal, tenías que esperar no sé cuánto tiempo, agarrar un ticket, esperar a ver si la persona en el momento justo que te tocaba vos se iba o no se iba a almorzar. Y entonces hoy por hoy eso te facilita, pero sí, yo lo siento de pronto un poco no tan amigable, porque algunas veces el usuario quiere preguntar algo diferente. Entonces no siempre todas las preguntas son aplicables para todos. Pero pues esto también, eso se basa en base al segmento, en base a la cantidad de preguntas que han venido realizando. Nosotros, ¿verdad?, también tenemos que, como negocio, hacer una publicidad inclusiva. Nosotros hoy por hoy ya hemos venido rompiendo los estereotipos. Ya nosotros ya no nos basta una persona, una mujer 90, 60, 90, sino también nosotros somos inclusives. La publicidad a nivel internacional está tomando tallas plus, está tomando diferentes colores, está tomando diferentes religiones, diferentes razas, diferentes etnias. Y esto es parte de un proceso inclusivo que el mundo ha venido a incluir. ya a nosotros no nos interesa que si es delgada, que si es rubia, que si es ojos azules. Ya ahora inclusive miramos estos prototipos novedosos como somos todos los seres humanos. Ninguno del ser humano es tan perfecto en sus curvilíneas y todo esto. Sin embargo, al ver de que existe una persona tal vez con una tez del mismo color, con una parte de volumen igual que el mío, entonces yo ya me reflejo y siento que también puedo caber dentro de esos prototipos de esa vestimenta. Ya no es de que si será, ya no es esa pregunta de será si me queda igual porque esa persona que sale en el maniquí es delgada, sino sí. Más bien es me va a quedar bien porque estoy visualizando que a una persona como mi prototipo o como mi forma de ser o inclusive mi estereotipo, yo vengo y me visualizo directamente. Así entonces es. Estoy teniendo esa comunicación directa con el consumidor e incluirlo dentro de esto. Ya nosotros ya no estamos haciendo procesos de discriminación sobre que si una persona es gordita, si una persona es muy delgada inclusive, porque algunas veces me pasaba y hoy por hoy tengo ciertos aumentos de peso, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que anteriormente me costaba muchísimo encontrar ropa porque yo era o XS o S. Hoy por hoy yo soy L, pero ha pasado un proceso, ¿verdad?, en el cual ahora la ropa es más fácil encontrarla. Pero igual pasa no solo para las personas que son tallas plus, sino también para las personas que son muy skinny, que les cuesta. Porque yo me acuerdo que yo tenía que comprar un pantalón talla tal vez 28, pero no me quedaba de largo porque tal vez era muy alto. Entonces tenía que comprar un pantalón talla 32 para que me quedara de largo
y darle a meter
en la cintura porque era demasiado delgado. Entonces todo esto ha venido a crear mejores condiciones para los consumidores y los negocios deben de empoderarse de esto para poder ser parte de la realidad social que existe hoy en día. También tenemos el contenido con influencer. Esto hoy por hoy, más que llamarle influencer, nosotros consideramos de que son creadores de contenido, ¿verdad? Gente que crea contenido de interés para un grupo de la sociedad en el cual, si a nuestro negocio nos interesa ese segmento de mercado, entonces podemos sacarle provecho al trabajar con esta persona porque tiene cierta cantidad de seguidores. Y recordando así también que las redes sociales no siempre es porque tenga 100.000 seguidores, las 100.000 personas me van a ver. Hay un porcentaje estadístico que es la persona que está viendo tu historia, está viendo tu alcance. Por eso inclusive en las redes sociales nos puede pasar de que tengo 10.000 seguidores, pero solamente estoy llegando a 1.000. ¿Qué pasa? Pero es que solamente el 10% es el alcance real en las redes sociales de manera directa. Ya luego te darás cuenta que si vos vas a ver alguna publicación de hace 3 meses, tal vez pueda ser que haya aumentado con respecto al momento de que surgiste en el impacto. Y verdad, no pueden dejar los negocios de trazar su objetivo, ¿verdad? Es importante que las tendencias también las llevemos siempre en nuestra línea, en nuestro objetivo. Recuerden a todas las personas que nos están sintonizando de que si quieren saber más sobre esto, más sobre cualquier otro tema, contamos con las 19 delegaciones de MEFCA y hay 19 oficinas de atención a emprendedores donde nosotros tenemos, ¿verdad?, la gran gama de oportunidades a través del conocimiento y a través de eso, de esas relaciones interinstitucionales para el proceso de formalización de sus negocios y ese acompañamiento directo que hemos venido realizando como parte, ¿verdad?, de la restitución de derechos, de ese involucramiento de cada una de las personas que nos encomienda, ¿verdad?, nuestro comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.
Y sobre todo, Silvio, es, como bien lo decimos, día a día hacer algo nuevo y crear esos tips siempre que nos permitan una mejor promoción e incrementar siempre lo que es la comercialización de nuestros productos y sobre todo, como bien lo destacaba vos, llegar a más mercados, llegar a nuevos mercados, llegar a más clientes, potenciales clientes y sobre todo hacerlo más rentable en nuestros emprendimientos, no solamente que, mi negocio ya alcanzó lo que es la fama, entonces a dormir los laureles. No, eso no se trata, sino que siempre día a día crear algo nuevo que te permita, como bien te decía, lo que es mejorar la promoción y sobre todo la comercialización de tu producto.
Así es, concluyendo, ¿verdad? es importante esta parte que recalcabas, que nos decía, no se pueden dormir en los laureles. Muchos de los negocios les pasa que porque ya están, como quien dice, en el trending top, ya ahí ya llegaron y ya no, así mismo como se nos actualiza el celular cada cierto tiempo, ¿sí?, que nos está pidiendo la actualización, así mismo como nos piden las aplicaciones actualizarla porque tal vez ya cambiaron las opciones, así y de esa misma manera la tecnología nos hace que hoy por hoy actualicemos nuestro negocio. Este es el mejor mensaje, ¿verdad?, que le podemos dar a los emprendedores. Lean, actualícense e implementen nuevas estrategias de mercado para sus negocios y el crecimiento y desarrollo de ellos.
Muchísimas gracias, compañeros, por esta información tan importante, sobre todo destacando lo que es la innovación en los negocios, estas nuevas tendencias y cómo poder aplicarlo. Y también estaremos tocando un tema importantísimo, como es siempre en la misma línea del emprendimiento, del fortalecimiento de las capacidades. Y ok, yo estoy emprendiendo, ya soy una persona adulta, pero ¿cómo podemos crear y fomentar esa capacidad emprendedora en nuestros jóvenes, principalmente en los estudiantes que están los que están en la secundaria, los que están en la primaria? ¿Cómo desde pequeño irles fomentando a ellos ese espíritu emprendedor, poder dar valor y que ellos conozcan la importancia no solamente de emprender, no solamente de cómo crear nuevas ideas de negocio, sino que también la importancia de organizarse, de asociarse y sobre todo que ellos conozcan la importancia de lo que son las cooperativas escolares y juveniles desde nuestros hijos y desde nuestros estudiantes? No solamente esperar ya que lleguen a lo que es la edad adulta para que ellos conozcan esto, sino que desde ahorita nuestro buen gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está trabajando en lo que es la promoción y fomentar ese espíritu emprendedor desde nuestros niños que están pequeñitos, como ellos que ellos conozcan lo que es la importancia de emprender. Damos la bienvenida a nuestra compañera Coralia Monjarres, quien nos estará hablando sobre lo que es la capacidad emprendedora, principalmente en lo que es la cooperativa escolar y juveniles. Compañera, buen día.
Buen día, un saludo a todos los que nos sintonizan esta mañana y a mis compañeros que estamos aquí presentes en la radio, La Primerísima. Bueno, asimismo estamos dando cumplimiento, ¿verdad?, al plan de lucha contra la pobreza 2022-2026, como lo ha expresado Gaby, nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario, todo pues su gabinete de gobierno está trabajando desde este eje de promocionar el cooperativismo y, como bien dice el plan de lucha contra la pobreza, desde la niñez, ¿verdad?, desde los centros escolares, el Ministerio de Economía Familiar está trabajando para dar un complemento, ¿verdad?, a lo que se trabaja desde los alumnos, desde la escuela, pues ya se ha venido promocionando, como mencionaron antes los compañeros, el trabajo que se realiza desde los huertos, por ejemplo, escolares, es parte de la enseñanza que se ha venido dando, o sea, se empezó con esos pasos. Ahora, ¿qué es lo que pretendemos? Que estos espacios, los jóvenes se organicen, estén más organizados en esto que están produciendo desde la escuela, desde estos huertos escolares. Otra idea es parte de lo que hablaron los compañeros anteriormente, podrían criar esas aves que mencionamos antes. Pues está toda la estrategia desde el ministerio, el acompañamiento, como hemos escuchado a los compañeros, no simplemente va a ser la organización de los alumnos, sino que va a tener todo el acompañamiento, desde que se va criando esta ave hasta el procesamiento que expresaba anteriormente Carlita, y le va a dar un beneficio a los alumnos, ¿verdad?, al colegio. También es como parte de complementar la estrategia de la merienda escolar, ¿verdad?, porque el gobierno hace un esfuerzo de llevar la merienda escolar, pero la podemos complementar con lo que produzcan los estudiantes en los centros de estudio. Entonces, ¿qué más si va a ser desde una organización que tenga una figura jurídica? La ley de cooperativa nos dice de que las cooperativas escolares se van a regir por lo que establezca la ley, pues, y los estatutos que éstas tienen, y todo lo que es su organización está integrada por alumnos, ¿verdad?, que son los socios de la cooperativa y que se van a trabajar de igual forma que cualquier cooperativa. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, pues, entre otras instancias, que ya sería la parte de comercialización, como nos explicaba Silvio y demás, que es algo serio, ¿verdad?, que también es fácil para los alumnos porque va a ser, puede ser a través de las redes, como explicaba el compañero, pero si hay negociaciones, ya, pues hablaban los compañeros anteriormente, estas aves tienen un costo, ¿verdad? Entonces es un negocio serio estar en la cooperativa. ¿Quiénes los van a acompañar? Serán los padres de familia, lo establece la ley, el director es el representante legal en este centro de estudio de esta organización, y lo más importante es que le vamos dejando un legado a los colegios de que hay una organización donde ellos van aprendiendo a trabajar con valores, con principios, y el día de mañana que ellos ya salgan del colegio, ya saben que cuando lleguen a una universidad van a crear una propia empresa, pueden crear una cooperativa de lo que ellos estudien, ¿no? En la secundaria, en la universidad, en las escuelas técnicas, y ya van con el conocimiento que tuvieron en la primaria y en la secundaria.
Y sobre ese todo es que propósito. Conozcan, sobre todo esto también le va a permitir conocer la importancia de estar siempre organizados como jóvenes, como estudiantes.
Así es, les va a permitir tener un afianzamiento, como vos decías, cuando somos adultos tal vez a veces no aprendemos a trabajar en común, en equipo. Mientras que si ya venimos en esa práctica, como nos establece la ley, que debemos enseñarle desde la escuela a los alumnos para tener una práctica de trabajar en común, de pensar por el otro, una ayuda mutua. Entonces, las organizaciones que ya se formen cuando estén adultos van a ser más fuertes, ¿verdad?
Coralia, ¿cuál sería el objetivo de estas cooperativas escolares, promover las cooperativas escolares en nuestros jóvenes?
El objetivo fundamental es promover la enseñanza, promover la organización. Vamos a desarrollar la práctica, ¿verdad?, asociativa, inculcar ideas y prácticas de negocio, y también, porque lo establece la ley 499, por eso le damos un cumplimiento desde el ministerio, formar hábitos de cooperación, como estábamos hablando, ¿verdad?, en estos estudiantes, esa convivencia que tendrá una gran fortaleza en el futuro, inculcar ideas y prácticas de previsión y servicio a tu comunidad, porque eso es lo que pretenden las cooperativas, ¿verdad? Que se devuelva a la comunidad todo el desarrollo que se va obteniendo dentro de los centros de estudio. También fomentamos el trabajo productivo, ¿verdad? Y se muestran cuáles son esas ventajas de trabajar de manera organizada, ¿verdad? Asimismo, como decíamos antes, la idea también es que a los alumnos obtengan una forma de ingreso, pues también se puede complementar por medio de la organización que se hagan dentro de estos centros de estudio, ese bono que con tanto esfuerzo da y con tanto cariño da nuestro gobierno a los compañeritos que ya salen de bachilleres, y ellos podrían, ellos mismos, con la venta de sus productos, ya sean animalito, o sea que cultiven alguna hortaliza en las escuelas o hagan materiales con reciclaje, ¿verdad? Puedan obtener un beneficio económico que les ayude a la hora de entrar a la universidad, pues para que se preparen, ¿verdad? Pueden recoger insumos, pues, económicos.
¿Cuáles serían los requisitos que deben de contar?
Lo principal es que estén en el centro de estudio, ¿verdad? Que estemos estudiando, y eso es una de las fortalezas que ha tenido nuestro gobierno, el impulso, ¿verdad?, a que los niños, los adolescentes, se mantengan dentro de las aulas de clase, porque no solo van a tener un conocimiento de ciencia y letras, pues, sino como vemos en este momento también de organización, de comercialización. Entonces, para salir de forma integral, pues una persona de forma íntegra, ¿verdad?, al salir de los centros de estudio. Entonces, el requisito principalmente es estar, ser un estudiante de tu centro de estudio. Ese es el requisito,
¿no? Okay. Bueno, muchísimas gracias, compañera, por esta información tan importante, que las personas conozcan lo que es la importancia de organizarse, siempre fomentando lo que es el espíritu emprendedor en nuestros jóvenes a través de las cooperativas escolares y juveniles, que esto es un mecanismo, como bien lo decías, para fomentar mi capacidad emprendedora, sobre todo en la promoción de organización de cooperativas escolares y juveniles en estos centros educativos, y que ellos conozcan la importancia que tiene el estar organizado, siempre fomentando y fortaleciendo lo que son las capacidades de nuestros jóvenes desde la primaria, desde la secundaria, llegan a la universidad, ya llegan
con estas capacidades ya forjadas y sobre todo ya con una idea hacia futuro, una visión hacia futuro de cómo emprender. Y desde joven estamos viendo a nuestros jóvenes que ya cuentan con sus emprendimientos exitosos y continúan ellos siempre creciendo, innovando y fortaleciendo y dinamizando lo que es la economía familiar.
Sí, en estos meses, estos primeros meses del año, ya MEFCA ha tocado colegios con la inducción a la asociatividad, ¿verdad? Ya ha sido parte, ya en las 19 delegaciones, como decía Silvio, se ha dado el acompañamiento desde el ministerio en los colegios a nivel nacional, o sea que ya se están dando toda esta estructura para que se conformen estas cooperativas escolares para el desarrollo de estos jóvenes, como vos decís, y estos niños, pues, en Nicaragua.
Así es, muchísimas gracias, compañera, por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa Emprendiendo con el MEFCA. El día de hoy estuvimos abordando lo que es el manejo integral de aves ornamentales, la crianza, la alimentación, la reproducción, cómo podemos iniciar desde cero en estos emprendimientos exóticos. Asimismo, en Transformando la Producción abordamos la innovación en la agregación de valor y la transformación con plumas de aves exóticas y las decoraciones para su comercialización. Asimismo, nuestro compañero Silvio nos dio a conocer las tendencias para innovar en los negocios y nuestra compañera Coralia Monjarres nos estuvo hablando sobre lo que es el fomento de mi capacidad emprendedora en cooperativas escolares y juveniles. Gracias por haber sintonizado Emprendiendo con el MEFCA. Le hacemos la invitación que continúe en la sintonía de Radio La Primerísima y sobre todo que este fin de semana 4 y 5 de junio le hacemos la invitación que visite el Parque Nacional de Ferias y que sea parte de la feria en saludo a la Semana de la Niñez Nicaragüense con una variedad de actividades para los mimados de la revolución, los reyes del hogar. Una sonrisa de nuestros hijos es lo más, es una bendición grande para los padres, para nosotros los padres, y llevemos a nuestros hijos a lo que es al Parque Nacional de Ferias y que podamos disfrutar en familia y de una recreación sana. Dios mediante, sería hasta el próximo viernes y lo dejamos en la programación normal de Radio La Primerísima.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA, un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.